Queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Servidor de ustedes, soy sacerdote dominico, por misericordia de Dios, de origen colombiano, pero mi verdadera patria es la Santa Iglesia, nuestra Iglesia Católica, que en el regazo y el corazón de María a todos nos invita y a todos nos recibe. En esta ocasión, quiero compartirles una reflexión quizás muy apropiada para la época de Pentecostés, muy apropiada también para renovar nuestra vida de oración. Queremos hablar precisamente del libro de oración que tiene la Biblia. Sabemos que de los 73 libros de la Sagrada Escritura, hay uno que es una colección de oraciones. Se llama el libro de los Salmos. Y vamos a aprender a lo largo de los siguientes minutos cómo esos salmos, bien practicados, bien vividos, son oración en el Espíritu. Y vamos a descubrir también cómo a través del libro de los Salmos podemos aclarar un malentendido que muchos católicos tienen. Me refiero a esa expresión de si hay que rezar o hay que orar. En muchos lugares, en muchos países, hay gente que confunde al pueblo católico diciéndole: ustedes los católicos rezan, nosotros oramos. Y se quiere plantear como una oposición entre rezar y orar. Esa oposición, en realidad, no hay que permitirla, pero lo iremos viendo a lo largo de este programa especial. ¿Qué son los salmos? Son testimonios, podemos decir, testimonios de la obra de Dios. El gran obispo San Agustín tiene una expresión muy hermosa para referirse a los salmos. Dice que para enseñar al hombre a orar, Dios se dignó hablarse a sí mismo. Qué rara esa frase cuando la oímos la primera vez. Pero si te das cuenta, a lo que está haciendo referencia San Agustín es al hecho de que los salmos son oraciones inspiradas por Dios. Son inspiradas por Dios, ¿y a quién se dirigen? A Dios mismo. Por eso dice Agustín que Dios se dignó alabarse a sí mismo, se dignó hablarse a sí mismo, porque Dios inspira la oración y luego Dios escucha la oración. Esta es la grandeza de la oración cristiana. Nace de Dios y vuelve hacia Dios. En el fondo, nuestra oración cristiana es como una participación en la tierra del misterio sublime de la Trinidad, el misterio del cielo. Recordemos que en el misterio de la Santísima Trinidad encontramos al Padre que ama al Hijo, pero no son dos dioses. El Hijo ama al Padre, pero no son dos dioses. De modo que el conocimiento y el amor en la Santísima Trinidad tienen su origen y tienen su meta en el mismo Dios y no son dos dioses. Podemos decir que nuestra oración nos introduce en ese misterio, misterio lleno de riqueza y de belleza, el misterio de la unidad del mismo Dios. Así que Dios es el que inspira la verdadera oración, y los salmos son básicamente eso, son inspiraciones del Espíritu de Dios, que a través de hombres y mujeres también, ha dejado un testimonio, ha dejado un rastro de cómo se debe orar, de cuál es el camino para orar. Por supuesto, esto le da a los salmos un lugar completamente único. Estamos diciendo que son algo así como el camino que Dios nos ha mostrado para orar. Por eso los fieles cristianos, ya desde los primeros siglos, buscaron en los salmos su propio modo de orar. Así, por ejemplo, cuando en el siglo III empieza a nacer ese movimiento, ese paso del Espíritu, que es la vida de los monjes del desierto, empezando con el gran San Antonio Abad. Los monjes quieren cumplir a plenitud la recomendación de San Pablo cuando dice, orad sin cesar. ¿Y de qué se valen? ¿Cuál es su recurso? Los salmos. Algunos de estos antiguos monjes rezaban los 150 salmos durante un día, de modo que cada día, recitando, tomando esos textos, querían cumplir la recomendación del gran apóstol de las gentes, es decir, volvían su vida a oración. ¿Cuál fue su recurso? Los salmos. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que los salmos son palabras, textos, inspirados por Dios y que marcan un camino privilegiado para fortalecer y para enriquecer nuestra propia oración. Pasemos a un segundo punto. Hablemos de la variedad de los salmos. Sabemos que la vida humana pasa por muy distintos momentos. Creo que todos tenemos la experiencia de alegría, pero también a veces tristeza, preocupación, soledad, arrepentimiento, generosidad. Y aquí viene algo maravilloso. El Espíritu Santo acompaña ese camino de la vida humana en su hermosa diversidad. Por eso encontramos que hay salmos de agradecimiento. Encontramos que hay salmos de petición. Hay salmos de arrepentimiento. Hay salmos de alabanza. Salmos de ofrenda de uno mismo. Hay salmos que son como meditaciones sobre la historia personal o sobre la historia del pueblo elegido. Esa diversidad nos está mostrando la condescendencia divina. El Espíritu acompaña la vida del creyente en todas sus dimensiones. Si estamos tristes, seguramente vamos a encontrar algún salmo que nos toma de esa fosa profunda, de esa triste sensación de soledad o de abandono, y nos ayuda a levantar el corazón. Quizás nos sentimos avergonzados porque hemos obrado mal, pues vamos a encontrar que hay salmos que nos ayudan a poner en palabras nuestro arrepentimiento, el más famoso de los cuales, por supuesto, es el salmo que en la numeración de las Biblias es el 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Así que podemos ver a los salmos como un regalo de Dios para ponerle palabras a nuestra propia vida. Es muy importante reconocer esta riqueza, porque a veces creemos que no somos dignos de orar. A veces creemos, me siento tan triste que no quiero orar, o me siento tan disgustado, tengo tanta rabia que no quiero orar. O tal vez estoy tan feliz por algo que me ha pasado que en este momento lo que menos pienso es orar. Pero la riqueza del libro de los Salmos nos está mostrando que cada aspecto de nuestra vida humana tiene que conectar con Dios. Es decir, cuando estés triste, no te quedes solo en tu tristeza. Cuando estés feliz, no te embriagues simplemente en tu alegría. Cuando tienes agradecimiento o cuando tienes melancolía, no te quedes enfangado en ese sentimiento, en esa emoción, en esa situación, sino que a través de los salmos conectas con Dios. Hay un salmo en particular que a mí me gusta mucho, porque habla de esos momentos de gran desolación. Y esta expresión la he repetido muchas veces. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. ¿Un odre qué es? Un odre es un recipiente usualmente hecho de cuero, cuero curado, que sirve para contener, por ejemplo, agua o vino u otras sustancias, otros líquidos. Bueno, fíjate lo que dice este salmista. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Es una manera de decirle a Dios, yo no quiero llorar solo. Porque es que fíjate que lo que quiere el demonio es que cuando nosotros estamos tristes, nos sintamos tan abandonados que en nuestra depresión y en nuestra desolación abandonemos la fe. Pero ese no es el momento para abandonar la fe. Cuando llega esa desolación, nosotros le tenemos que decir a Dios, así como estoy, en esta situación, en esto que estoy viviendo, también soy tuyo. Te repito esa frase. Esto que estoy viviendo, no lo quiero vivir solo. Ahora, también soy tuyo. Pensemos, inspirándonos en los escritos de varios santos, pensemos en lo que sucede, por ejemplo, con un niño y el papá. El niño estaba jugando y se ensució, pero ¿de qué manera? Tiene barro por todas partes, la ropa está sucia, pero sucia es muy poco decir. Está realmente puerco ese niño. Pero ¿él a dónde va? Él va a la casa, él va a su casa, él va donde su papá, él va donde su mamá. Sabe que está sucio, pero ¿a dónde va a ir? Él no tiene otro lugar a dónde ir. Y de hecho, la mayoría de los niños no les preocupa mucho si jugando o lo que sea, se han ensuciado, se han raspado. Eso no les preocupa. Entonces, así nos quiere Dios como esos niños. Si estamos sucios por el pecado, eso no tiene que ser motivo para alejarse o esconderse, como hizo Adán. ¿Te acuerdas a Adán después del pecado que se escondía o pretendía esconderse? Es ridículo pretender esconderse de la mirada de Dios. ¿A dónde iré? Dice un salmo. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Como Dios nos conoce y como Dios todo lo ve, todo lo sabe, es ridículo pretender esconderse de Él. Nuestra acción de escondernos, o mejor, nuestra intención de escondernos, simplemente nos empobrece a nosotros. Somos nosotros los que salimos perdiendo cuando pretendemos escondernos. Por eso, lo que en realidad nos corresponde es presentarnos ante Dios tales cuales somos. Hay algo que quiero destacar aquí. Tal vez por lo que es poco conocido, creo que es poco conocido en el pueblo católico. ¿Se puede orar con rabia? Y la respuesta que nos dan los salmos es, sí, sí. La oración no es un premio para las personas que todo lo han hecho bien. Muchísimas veces la oración es el salvavidas que necesitas cuando te estás hundiendo. Te estás hundiendo en la tentación, te estás hundiendo en la tristeza, te estás hundiendo en la ira. Ese es el momento de agarrar con todas tus fuerzas esa cuerda que te tira el espíritu para que tú la sostengas. Ese es el momento para agarrarte del auxilio que Dios te da. Pero alguien preguntará, si estoy terriblemente disgustado con una persona, y quizás tengo razones para estar disgustado, no es una tontería. Estamos hablando que quizás alguien me ha hecho daño, me ha robado, me ha estafado, me ha traicionado. Ha traicionado la confianza que yo deposité en él o en ella. Tengo razones para estar bravo. De hecho, la última persona que quisiera ver es ese que me hizo daño. ¿Cómo se puede orar en esas circunstancias? La respuesta es que la oración nos conecta con el querer de Dios. Y por consiguiente, la manera de orar es entregar a esa persona a la voluntad de Dios. La manera preferida, la que yo utilizo y la que recomiendo a muchos otros que utilicen, es seguir estas palabras. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dices el nombre de la persona. Entonces vamos a suponer que yo tenía un amigo que se llamaba Alberto Mario. Resulta que Alberto Mario ha defraudado mi confianza. Yo creía que era un gran amigo, pero me siento traicionado. ¿Qué se hace en ese caso? Pues fíjate, hay personas que se ahogan en su disgusto y se apartan de Dios. Eso no puede ser una buena idea. Recuerda que cuanto más te apartes de Dios, más te pones en manos de tus enemigos. El apóstol San Pedro nos dice que el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Eso quiere decir que el que se aparta de Dios se está tirando a las fauces del león. Tú no puedes apartarte de Dios sin acercarte al demonio. Hay una frase que dijo el Papa Francisco que yo creo que impactó a mucha gente. Él dijo, si no le estás orando a Dios, le estás orando al demonio. Esa es una frase muy fuerte. Y esa la dijo nuestro Santo Padre Francisco. Entonces, si tú tienes rabia y no utilizas tu rabia para acercarte a Dios, entonces tu rabia te está acercando al pecado, al fracaso, al desastre, al enemigo. Perdóname que lo diga así, con ese lenguaje un poco bruto, pero si te estás apartando de Dios, tú mismo te estás arrojando en las garras del demonio. Así que la solución no puede ser apartarse de Dios, la solución no puede ser olvidarse de la oración. Pero yo tampoco puedo decir, después de que mi amigo Alberto Mario me traicionó, yo no puedo decir, Señor, que le vaya muy bien a Alberto Mario en todo, que Alberto esté muy feliz, que toda esa plata que me robó le sirva para disfrutar y para pasarla muy bien. Eso sería hipocresía, y la oración tampoco puede ser hipocresía. Yo no puedo desear eso. Además, tampoco está claro que desear algo como eso es bueno para Alberto Mario. O piensa en el caso de una mujer que lamentablemente ve que su esposo se aparta de ella por irse con una amante. Nadie en su sano juicio va a pensar que esta mujer debe rezar diciendo, Señor, que ellos sean felices. Eso es tonto, eso es ridículo, eso es ofensivo. Entonces, ¿qué oración se puede hacer por esa persona que te ha hecho tanto daño? ¿Qué oración se puede hacer por ese que realmente te disgusta? Fíjate que no puede uno dejar de orar, porque eso es arrojarse en las fauces del demonio. Pero tampoco puede orar con mentira. Eso no tiene sentido y la mentira no viene de Dios. Entonces, la única oración que es posible y que además es necesario hacer, es muy necesario hacer, es la oración que entrega a esa persona a la voluntad de Dios. Señor, cumple tu voluntad en Alberto Mario. Al decir esas palabras, estoy diciendo lo que haya que cumplir de justicia. Es decir, si tú tienes que aplicar tu justicia, Señor, que seas tú. Que seas tú, Señor. Es mía la justicia, es mía la venganza, dice el Señor. Si el caso es de aplicar justicia, que sea tu justicia, Señor. Entonces, la oración que yo tengo que hacer con las personas que me han traicionado, las personas que me han hecho daño, es, Señor, cumple tu justicia, cumple tu voluntad, es mejor esa. Cumple tu voluntad en esa persona, cumple tu voluntad en Alberto Mario. Al orar de ese modo, estamos evitando caer en las fauces del demonio y estamos evitando la hipocresía. Oración que tiene su fuente en Dios. Oración que acompaña la diversidad de situaciones por las que pasa el ser humano. Oración que no debe abandonar el cristiano. Acuérdate que la rabia no puede ser un pretexto para dejar de orar. De hecho, una de las cosas que a uno le sorprende cuando se acerca al libro de los Salmos es la cantidad de rabia que hay. Muchos de esos textos están escritos desde un profundo disgusto, desde una intensa decepción. Y sabes una cosa, eso está dentro de la providencia de Dios. Es decir, Dios ha querido que muchas de esas oraciones sean tan dramáticas porque la vida humana es dramática. En este sentido, yo quiero hacer una pequeña aclaración. Hay libros muy bonitos que tienen muchas oraciones. Podemos llamarlos libros piadosos. Y estos libros piadosos solamente describen cosas edificantes, hermosas. Por ejemplo, para decirle a Dios nuestro Señor. En comparación con algunos libros piadosos, el libro de los Salmos es terrible. Porque el libro de los Salmos como que expresa en carne viva lo que muchas personas han pasado. Y uno se puede quedar sorprendido de las expresiones que están ahí. Diríamos que es una sinceridad llevada al extremo. Es una sinceridad brutal. ¿Por qué ha querido Dios que en el libro de los Salmos aparezca esa sinceridad brutal? ¿Por qué? Pues muy probablemente porque esa es una lección maravillosa para nosotros. Porque nosotros, descubriendo esa dureza, esa manera de expresarse, descubrimos que también nuestro corazón, con todas sus necesidades y con todos sus dramas, tiene que acercarse a Dios. Y aquí viene otro verbo que le gusta muchísimo al Papa Francisco, el verbo caminar. La oración no es algo que yo hago para quedarme quieto, sino que la oración me pone en camino. O sea, yo empiezo a orar con el Salmo, y empiezo a orar tal vez con un disgusto, con una rabia que me hace temblar. Pero la misma oración me va cambiando. La misma oración es un camino. Es decir, hacer oración no es quedarse quieto, ni la oración es para gente que ya está quieta. La oración, al contrario, es para los caminantes. Y caminantes somos tú y yo. Y caminante es la iglesia. Iglesia que peregrina, iglesia que camina. Eso somos nosotros. Nosotros somos iglesia que camina. Y por eso, avanzando en nuestro camino, nosotros estamos descubriendo el poder de Dios. El poder de Dios se descubre en el camino. Yo quiero tomar un ejemplo que nos va a servir para ilustrar esto del camino y que nos va a servir también para descubrir la diferencia entre rezar y orar. ¿Te acuerdas que estando Cristo en la cruz, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que es de las palabras de Cristo en la cruz de las palabras que más nos impresiona. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero un momento. Él está describiendo en ese instante lo que vive, y lo que vive es una sensación espantosa de abandono. El salmo empieza así, con una sensación espantosa de abandono. ¿Por qué me has abandonado? Pero ese salmo es un camino. Fíjate, viene después una frase: a pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Aunque tú estás en el santuario, ¿ves cómo va haciendo el camino? Empieza diciendo, ¿por qué me has abandonado? Luego dice, tú estás en el santuario. Y empieza una profesión de fe. Y ese salmo, que es el Salmo 22, un salmo que empieza con una sensación de desolación y con una sensación de abandono espantoso, ese salmo es un camino que va avanzando. Es muy hermoso ver cómo termina ese camino. Porque acuérdate que esta es la oración de Jesucristo en la cruz. Aquí tengo precisamente ese salmo, Salmo 22. Mira cómo empieza. ¿Por qué me has abandonado? De día clamo y no respondes, de noche no hay silencio para mí. Y luego dice, mas tú eres el santo. ¿Sí ves cómo va dando un paso? Por allá más adelante dice, del vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos de mi madre. El mismo que empezó únicamente quejándose y protestando y renegando, al recordar su propia historia, este salmista, al recordar su propia historia, se da cuenta que Dios lo ha guiado, que Dios lo ha ayudado. Por allá más adelante dice, puedo contar mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras, se sortean mi túnica. Tú, Yahvé, no te estés lejos, corre en mi ayuda, fuerza mía. Estoy leyendo versículo 20. Fíjate, el versículo primero, el versículo segundo propiamente era, ¿por qué me has abandonado? Pero ya en el versículo 20 dice, corre en mi ayuda, fuerza mía. ¿Sí ves cómo va siendo un camino? Salmo, el versículo 22, de este mismo salmo, todo es el mismo salmo. Versículo 22, sálvame de las fauces del león y mi pobre ser de los cuernos de los búfalos. Fíjate, al principio se sentía abandonado. Aquí ya está hablando de sálvame, Señor. Y mira lo que dice el versículo 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Es el mismo salmo. Empezó con una desolación absoluta. Empezó con una sensación de desastre y de fracaso. Y mira ya dónde va en el versículo 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y ahora mira el versículo 24. Los que teméis al Señor, dadle alabanza. Mira ya todo lo que caminó. Del versículo 2 al versículo 24, ya dónde está. Versículo 26. De ti viene mi alabanza en la gran asamblea. Ya este hombre está empezando a bendecir a Dios. Y empezó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 30. Ante él solo se postrarán todos los poderosos de la tierra. Ante él se doblarán cuantos bajan al polvo. Casi parece que fuera otra persona, ¿no? Y es el mismo salmo. Míralo, por favor, en tu Biblia católica, míralo. Salmo 22. Para que veas cómo se hace un camino. Y termina diciendo, le servirá a su descendencia, ante él solo se postrarán todos los poderosos de la tierra, le servirá a su descendencia, la descendencia de los poderosos de la tierra, la descendencia de los poderosos hablará del Señor a la edad venidera, contará su justicia al pueblo que ha de nacer. Lo que empezó como un desastre, termina prácticamente en una explosión de júbilo. Entonces los salmos son camino. Y cuando tú tengas tentación de impureza, tentación de mentira, tentación de desesperación, tú necesitas un camino. Y tú vas haciendo un camino guiado por el Espíritu Santo a través de estos textos. Entonces, ya podemos entender de qué modo Dios nos acompaña con estas oraciones. Pero hay algo más que decir. Si tú examinas las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, que a veces por eso se habla del sermón de las siete palabras, si tú miras esas siete frases que dice Cristo en la cruz, observa un detalle. Dos de las siete son salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22. Y lo último que dice Jesucristo, a tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es del Salmo 30 o 31. Es decir, Cristo en la cruz estaba orando con los salmos. Y aquí viene una parte muy hermosa, muy importante. Algunos, como dije al principio de este programa especial, algunos quieren oponer rezar y orar. Y utilizan esa manera de lenguaje especialmente para criticarnos a los católicos porque dicen del Santo Rosario, eso es pura repetidera, ustedes rezan, nosotros oramos. Y para los que hablan de esa manera, parece que lo que quieren decir es que rezar es repetir, mientras que orar es dejar que el propio corazón se exprese. Yo creo que eso es lo que ellos entienden, que la oración es algo así como lo que sale de mi corazón, mientras que rezar sería simplemente repetir. Pero hagámonos esta pregunta. ¿De verdad la Iglesia? Cambio. ¿De verdad la Biblia prohíbe repetir? ¿De verdad? ¿Sí es verdad que la Biblia prohíbe que uno repita? ¿Qué es lo que encontramos en el capítulo 6 de San Mateo? Dice Jesús, cuando vayas a orar, di estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesucristo nos dio una fórmula de oración. Es decir, Jesucristo nos invita a repetir esas palabras. Si Jesucristo nos dice que repitamos esas palabras, ¿será que está mal que yo diga esas palabras? Por ejemplo, cuando en el Santo Rosario decimos al principio de cada decena, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué estamos haciendo? Pues le estamos obedeciendo a Jesucristo. Cristo nos dijo que repitiéramos palabras. O sea que el problema no es la repetición de palabras. Ese no es el problema. Y yo te digo una cosa. El mismo Cristo rezaba los salmos. Rezaba, estoy diciendo, rezaba. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra rezar en español? Viene de la misma raíz de recitar. Rezar y recitar vienen de la misma raíz en latín. Jesucristo recitaba los salmos. Y la prueba está precisamente en el momento de la cruz. La prueba está porque en la hora de la cruz, ¿qué estaba haciendo Cristo? Recitando salmos. Entonces, ¿qué Cristo estaba haciendo mal por el hecho de que utilizaba palabras que estaban escritas hacía siglos y siglos? Muchas de estas oraciones preceden el tiempo de Cristo por cerca de 1000 años. A ver, el rey David reinó cerca del año 1000 antes de Cristo. Así que por lo menos algunos de los salmos vienen de esa época. Cristo estaba repitiendo oraciones, estaba rezando. Hermanos católicos, no tengamos vergüenza de decir que nosotros rezamos. No tengamos vergüenza de decir que nosotros recitamos. No hay que dejarse acomplejar con los que nos dicen, ustedes rezan, nosotros oramos. No te dejes acomplejar por eso. La respuesta que hay que dar es, Por supuesto que nosotros recitamos las oraciones que inspiró el Espíritu y las recitamos como las recitó Jesús, porque Jesús recitaba esas mismas oraciones. Mira, hay una serie de salmos por allá hacia el número 120 y siguientes, que son llamados los salmos de las subidas. ¿Y sabes por qué se llaman así? Porque eran los salmos que recitaban todos los que iban en peregrinación a Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Ese es un salmo, salmo 121. Y eso que nosotros a veces cantamos en la iglesia, eso lo recitaban, eso lo rezaban. Ellos lo rezaban cuando iban subiendo hacia Jerusalén. Por eso dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Eso lo decían ellos juntos. Lo recitaban, lo rezaban, lo repetían. No es pecado repetir. Entonces, ¿cuál es el pecado? Ah, el pecado es repetir mecánicamente. Ese sí es pecado. Mira, hablando del Santo Rosario, el Papa Pablo VI decía con muchísima claridad que lo que a nosotros nos corresponde es unir el corazón a los misterios que estamos contemplando. Lo que puede empobrecer el rosario no es la repetición. La repetición no es el problema. Jesús, lo mismo que miles y miles y miles de judíos, repetía, rezaba, recitaba. No sé qué más verbo utilizar. Jesucristo recitaba, repetía, repetía y repetía. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! El problema no está en la repetición. El problema está en lo que dijo el profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ese sí es el problema. Que mi boca esté recitando y mi corazón esté lejos de Dios, ese sí es el problema. Pero el problema no es la repetición. De hecho, la repetición puede ser más bien parte de la solución. Porque la repetición, bien entendida, es un ejercicio de aplicación de la mente y del corazón para apropiarse lo que decimos. Por ejemplo, en el Santo Rosario decimos varias veces la oración de Jesús, queriendo que nuestro corazón se acerque, se aproxime, como dice San Pablo en Filipenses capítulo 2, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Jesús. Entonces, a medida que voy repitiendo la oración de Jesús, quiero tener los sentimientos de Jesús. ¿Y qué es el Ave María? El Ave María es la proclamación del amor de Dios a María y a través de María Santísima a toda la humanidad que va a ser redimida. Ese es el Ave María, más una plegaria de intercesión, como se hace en todo grupo de oración, como se hace en todas partes. Oramos unos por otros, yo oro por ti, tú oras por mí. Lo mismo le pedimos a María, ruega por nosotros, a lo normal. Como en un buen grupo de oración, le decimos a ella, que es la santa entre los santos, ruega por nosotros, ¿verdad que lo necesitamos, María? Conclusiones. Los salmos, oración preciosa, inspirada por el Espíritu, oración que acompaña las dimensiones de la vida humana. Ya sabemos que no puede uno renunciar a la oración en los momentos de dificultad o de crisis. Ya sabemos que los salmos son oración en camino, no son para dejarnos donde nos encuentran, sino para hacernos avanzar. Y hemos visto finalmente que los salmos nos enseñan a superar esa falsa dicotomía entre rezar y orar. El problema no es la repetición. El problema es que dejamos que nuestro corazón divague, mientras que el corazón tiene que aprender a apegarse al amor de Dios, apegarse a su presencia y a su salvación. Alabado sea Jesucristo.